No sé si tiene club de fans, Carlos Zapata, que es diputado nacional por la Libertad de Avanza, provincia de Salta. Carlos, muy buen día.
Muy buen día, muchísimas gracias, Nico. Es para mí un privilegio estar acá en el estudio de Radio Nacional, la Radio Federal, la que llega a todas las provincias. Realmente, y lo que decía, no tengo club de fans. Yo creo que tendré que pagar yo para tener un fan.
Claro,
pero
claro.
Sí tengo seguidores y seguidores más a ser y más mi señora.
Eso está muy bien. Que está de visita
y,
por la ciudad, ¿no es cierto?
Sí, es placentero que me controle.
Claro. Ah, qué bien, eso es una buena forma de poner.
Llevo 42 años de matrimonio, no tengo ni un renuncio en esos 42 años y realmente, ajá, si me tendría que volver a casar, lo haría.
Mire,
y con la misma persona.
Bueno, hemos sacado la declaración que queríamos.
Está escuchando,
así que Carlos
por ahí,
Zapata, muchas gracias.
Hay que preguntarle a ella.
Está escuchando,
¿no?
Claro.
Sí. No, esto todavía no me echó.
No.
Escúcheme, ella. Yo no presento declaración patrimonial.
Claro.
Yo presento declaración matrimonial. Porque ella era la titular de los bienes.
La habías traído de visita. Acá, quedó descansando un rato más.
Sí, sí. Ella tiene también. Bueno, nosotros tenemos como actividad de ingreso familiar la actividad agropecuaria.
Claro.
Y ella es la que conduce la explotación. Claro. Uh-huh. Yo soy político, o sea que soy una carga para ella. Pero. Está acá, vinimos a ver la rural, que es importante para la actividad que tenemos a nivel familiar, y también es un gusto visitar esa muestra. Pero el esfuerzo en el campo argentino, que se traduce en calidad de los productos, el avance tecnológico, y lo que cada año de las últimas tres expos me deja con la boca abierta, es la tecnología aplicada en el tema del precision planting, por ejemplo.
Ajá.
La inteligencia artificial, cómo soluciona el problema, y eso se redunda en mejora en calidad y cantidad de los cultivos.
Eso
y los
se ha incorporado en la máquina, por ejemplo.
Ya está bien incorporado y lo único que falta es que la máquina te diga, bajate, manejo yo.
Sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, que ya más o menos pasa,
Ahí, con piloto automático para cerrar, para fertilizar.
Carlos, el campo argentino es mundialmente de los que más rápido, no solo un gran innovador, pero también de los que más rápido absorbe los cambios tecnológicos, ¿no es cierto?
Claro.
Siempre amigo de hacer el esfuerzo para invertir en la última cosa.
Sí, desde hace mucho tiempo el campo es un sostén, ha aportado muchísimo a través de las cargas tributarias, algunas bastante poco razonables, irrazonables, que ha tenido que soportar para sostener la finanza del pueblo, pero a su vez el productor agropecuario es una persona que pone todo su esfuerzo, lo pone a merced a los elementos, pone todo su capital, lo pone a la intemperie, y si te llueve, si te cae granizo, si viene viento, pasas toda esa vicisitud como productor agropecuario, llegas a la cosecha, clasificas bien y te topas cuando vas a vender con algún problema de mercado, o antes era, te inventaban un impuesto nuevo, una traba burocrática para poder comercializar. Menos mal, con las desregulaciones que viene haciendo el gobierno de Javier Milei, se va simplificando bastante la vida del productor agropecuario en estas etapas que eran altamente burocráticas. Pasar controles realmente irrazonables en materia de la producción, cuando nuestros competidores no lo tienen, nos descolocaban el mercado.
Eso es parte del costo argentino cuando lo pones en algún lugar, al fin y al cabo, ¿no es cierto? Material, sí, porque significa plata, pero inmaterial también, porque perdés tiempo, te saca cabeza, que la tenés que tener en el,
sí,
¿no es cierto?, la oficina del sector público para hacer tal cosa, buscar un sello.
Si vos tenés una persona que pone todo su esfuerzo, merced a los elementos, que su único objetivo es tener una buena cosecha para tener la renta, porque para eso trabaja, pero a su vez contribuye al país trayendo divisas, dando empleo, generando movimiento en la economía, y vos lo perseguís y lo estigmatizás, tratándolo de terrateniente y demás. Evidentemente, creo que el día de hoy era el día del cerebro, ¿no es cierto? El cuidado del cerebro.
Sí.
Ellos no lo respetan, ¿no? No lo cuidaron,
no lo cuidaron,
porque lo perdieron. Hay muchos que tienen la capacidad endocranial muy superior al contenido, ¿no?
No, y es cierto. Ahora, está corriendo en este momento la exposición rural, que es lo que decíamos, que estás de paso visitando.
Yo formo parte de la Comisión de Agricultura, ajá, y de Economía Regional de la Cámara de Diputados, y por esa razón tengo que, por una cuestión política y de, y de vocación propia, mantenerme cerca, pero voy y veo el esfuerzo del productor argentino que lo pone para obtener un gran producto competitivo a nivel mundial. y encima perseguido por el Estado. Nosotros vamos sacándole la carga tributaria, pero no podemos sacarla toda de golpe. Busca de nuevos mercados y eso me pone muy contento.
Usted nos contaba que iba a haber una visita de diputados de las comisiones de agricultura y de economías regionales.
Sí, acordamos visitar hoy en equipo la muestra donde la gente del Ateneo de la Sociedad Rural nos hará un recorrido guiado, por supuesto explicado para aquellos que no están muy familiarizados con las distintas avances tecnológicos, no solo en maquinaria, el avance tecnológico. Vos te fijas en los productos del ganado vacuno y de otro tipo, la tecnología que está metida en esa genética para generar mayor calidad, el tema del corte, el tenor graso de cada uno de los cortes. ¿Ves un limangus, por ejemplo? Un animal, un limangus, es algo que te cae de espalda. ¿Cómo puede ser?
Claro.
Este animal que vos lo ves en común tiene el mismo origen que ponerle que un angus que tenemos en Salta, que lo ve medio flaco ahí, famélico, y ves semejante en carne que tiene en los cuartos traseros. Decís, esto es fruto del esfuerzo, capital aplicado.
Y valor agregado, porque ese es un ataque que injustamente se le ha hecho al campo siempre, ¿no es cierto? Como decía, que no agrega valor. Mira que no agrega valor.
No solo agregas valor en la genética al comprar, digamos, las cápsulas de semen para ir mejorando tu rodeo y mejorar tu producción, sino también en los cultivos, aplica mucha tecnología. Nosotros en el norte, bueno, tenemos una diferencia en lo que respecta a la adhesión al UPOV 91. Nosotros necesitamos la tecnología para mejorar nuestros rindes por el tipo de clima y la distancia al puerto. Y claro, que la pampa húmeda no lo necesitan tanto y tenemos ahí alguna pequeña diferencia. Pero la diferencia no es un obstáculo para que no busquemos un acuerdo conjunto y equilibrado.
Por eso es tan importante, ¿no?, estas sinergias que se dan, estas conversaciones entre los diputados de las comisiones específicas con los productores para que intercambien posturas. Pero usted mencionaba lo de su esposa, ¿no? Y la tecnología. El campo me parece que de la mano de la incorporación de la tecnología ha nivelado muchísimo. Y esto tampoco se conoce tanto, porque yo hablo muchísimo con productoras mujeres que están en el campo arriba del tractor como cualquiera, porque antes el campo era sinónimo de fuerza física de algún modo. Digo, había un montón de actividades que realmente no podías hacer si eras mujer. Hoy eso ya no está ocurriendo de la mano de la incorporación de la tecnología. Y eso es un gran factor. ¿Cuántas ingenieras genética tenemos? Y muy buenas.
Y la ves recorriendo los campos. Entonces te puedo decir, yo soy productor, pero consorte.
Claro, consorte.
El vínculo matrimonial me hace productor porque la que ella está frente a la administración. Y allá en el norte nosotros tenemos nuestro cultivo regional que generaba mayor parte del producto de la provincia, era el tabaco. Ha ido retrocediendo, pero el retroceso en la gravitación, en la economía provincial del tabaco, no es fruto de ninguna medida del Estado, sino han sido desaciertos de la dirigencia, que siguieron un camino que es contrario a los intereses propios de la producción y hoy están en una situación muy difícil. No negociaron bien los precios con los compradores. Y por otro lado, apoyaron la modificación a la ley de impuestos internos que se dio en la ley base, que le advertimos que iba a ser totalmente nefasta. El bloque de la Libertad Avanza votó en contra de eso, el bloque PRO también. Y es una imposición que vino a través de determinados lobbies.
La metieron en la ley.
La metieron al siguiente. Ya estábamos todos medio groggy porque veníamos como 24 horas sesionando. Y entró eso y tiene cuestiones sonsas como esta. Hay un artículo, se incorpora como artículo 229 de la ley base, que dice que puede haber un 20% de evasión. Vos me decís, ay, no puede ser. Sí. La tributación sobre los productos de tabaco, el cigarrillo, los habanos, se hace en función del precio de venta. No sé, vos, sobre el precio de venta sugerido de la fábrica, vos pagas el impuesto interno, el impuesto de emergencia al cigarrillo, el fondo especial de tabaco, el IVA. Si el kiosquero vende más caro, hay una parte que no tributó, no sé. Había una vía de regreso hacia el industrial donde le querían achacar la responsabilidad de una acción de tercero, o bien podías ir sobre el kiosquero. Ese artículo de la ley dice que puede haber un 20% entre el precio que vende el kiosquero y el que vos tributaste. O sea, que está autorizando un 20% de evasión. Y eso lo propiciaron la misma dirigencia, los productores de Estado Claro, que hoy se queja de que hay evasión. Pero si vos le das a comer al burro, no te enojes porque te da una patada.
Claro. Totalmente. Obvio. 17 minutos ahora de las 9 de la mañana, hacemos una tanda que estamos debiendo. Y a la vuelta, si te parece, Carlos, charlamos un poco de la agenda legislativa que se viene. viene, que parece les va a significar bastante trabajo, ¿no?
Para eso nos pagan.
Ahí estamos, 17 minutos de las 9 de la mañana. Bueno, muy bien, 20 minutos ahora de las 9 de la mañana. Estamos charlando con Carlos Zapata. Carlos es diputado nacional por la provincia de Salta. La Libertad avanza y nos está visitando durante el día de hoy.
Así es, Nico. Soy de Salta y hago falta. Así dice la copla.
Carlos, y vamos a aprovecharte entonces de lo lindo para que nos cuentes un poco, esta agenda, ¿no es cierto?, legislativa que se viene, ¿no es cierto? ¿Qué hay ahí intención del gobierno de tratar como prioritario?
Tiene, la agenda legislativa, si querés, la podemos agrandar, separar en varios grupos, ¿no es cierto? Uno representa la necesidad de introducir algunas modificaciones para que la ley de inocencia fiscal tenga el efecto y la adhesión que se consideró que iba a tener al momento de su sanción. Eso lo va a anunciar el ministro Caputo, no sé si hoy o mañana en estos días. Otro tema tiene que ver...
Es una ley que se probó andando, que necesita algunos ajustes, y esos son los ajustes que se van a hacer.
Porque la República Argentina, en medio de la irrazonabilidad de la voracidad fiscal o de la persecución del contribuyente, porque que aporte y genera los recursos para que el Estado funcione, es el contribuyente. Pero el contribuyente vos lo tenés que tener claro, le cobras por un lado y le das servicios por el otro lado. Y no lo tenés que perseguir en demasía. Bien lo dice Montesquieu en El Espíritu de las Leyes, que el quantum del tributo tiene que ver con lo que el contribuyente puede pagar, no con el Estado quiere cobrar.
Claro.
Entonces, te ponían en cuestiones como que era delito que vos protejas tus ahorros en una moneda dura como era el dólar. Entonces vos eras un delincuente a nivel de un punga o quizás más de un corrupto si comprabas dólares para proteger tus ahorros. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Te estás defendiendo de una política estatal que lleva al envilecimiento de la moneda. O sea, yo invierto 10 horas hombre para generar un ahorro, pero dejo pasar el tiempo y lo que tengo ahorrado equivale a una hora. Entonces, ¿qué hice con las otras 9 horas? ¿Se me las llevó el Estado? Por supuesto. Entonces, la protección esa estaba penalizada. Entonces, se busca establecer un régimen para que se puedan exteriorizar todas esas tenencias de dólar, que se vuelquen al mercado, que se generen un mercado de depósitos y créditos de moneda extranjera, generando, digo, o avalado por la estabilidad y la continuidad de las políticas del gobierno nacional, entonces la economía se empieza a mover más. Ese ahorro subyacente que no está siendo exteriorizado necesita de medidas claras que le garanticen a aquel contribuyente o aquel ciudadano que la colocación y el uso productivo de su dinero en el mercado no tenga represalias y que no sea incautado como sucedió con los planes Bonex, etc. Y después la otra cuestión política, eliminar las PASO. Es realmente una cosa de loco, lo que subsiste de aquella época del kirchnerismo, de que toda la ciudadanía interviene obligatoriamente en la selección de los candidatos de partidos políticos en los cuales no tiene la más mínima afinidad. Y el contribuyente, por ejemplo, un contribuyente que tiene determinada ideología, con sus impuestos está pagando la solución interna de un partido que es contrario a lo que él sostiene. O sea, que está financiando la propia destrucción. Porque cuando uno tiene una idea tremendamente o diametralmente opuesta, como tenemos con la izquierda, y utilicemos mi impuesto para financiar la interna de la izquierda, significa que yo busco mi autodestrucción. Es muy poco razonable. Otra cuestión, que es una cuestión práctica que te quiero puntualizar, en los municipios se da esta circunstancia. Normalmente los intendentes con el poder tienen el manejo político con toda su estructura, les llaman la orga, la organización. Ellos pueden decidir quién es el candidato opositor. ¿Por qué? Porque en la PASO, como no elige el candidato que se va a empoderar, sino el que va a competir con uno, él manda a su orga a incidir en la interna de otro partido político para elegir el peor candidato. Entonces esa capacidad de que no importa dónde estés afiliado, no importa si estás afiliado o no, y podés votar donde sea sin que tener participación, eso está muy mal. Y por otro lado, ¿por qué no van a hacer pagar a todos los ciudadanos la resolución de la interna de los partidos políticos? Bueno, para eso, que la resuelvan con el aporte de cada uno y que solo voten los afiliados. Porque el candidato expresa la idea. ¿Yo qué hago? Suponiendo decidimos nosotros hacer una opereta si fuésemos una fuerza de los intendentes para digitar el candidato de mi opositor.
Claro, bueno, ¿qué es lo que
sucede? Y eso lo financia con los impuestos.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso queremos eliminar para que sea más transparente, más genuino. Eso va a llevar a que la estructura de los partidos políticos que se ha multiplicado vaya encauzándose hacia las ideas básicas. Mira, en Salta, antes que suceda esto, había estaba el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, había un partido provincial de centro muy fuerte, el Partido Renovador de Salta, y bueno, estaba a la izquierda, y por ahí en alguna menor medida la Democracia Cristiana, pero era prácticamente inexistente. A partir de ahora hay como 60 partidos políticos en el proceso, reconocido hay cerca de 40, y no tiene sentido. No sé, nosotros, yo empecé la política en el año 2011.
Se termina viendo una atomización que hace imposible.
No tiene sentido. Y se transforman en sellos de goma, que son financiados con el aporte del Estado, y le dan su platita para la campaña. Sí. No hacen campaña, embolsan, hacen caja.
Hay como una industria de eso, ¿no es cierto? Hay un kiosco de eso.
Un kioscazo.
Un kioscazo.
Y mucho, muy buena parte de ese kiosco lo eliminamos con la boleta única de papel.
Claro.
Calcula. Hubo un candidato que decía a lo Bukele, este señor Cunio, recibió la misma cantidad de dinero para imprimir sus votos que Javier Milei.
Claro.
Y vos ibas a las mesas y no encontrabas los votos.
Claro.
Entonces era un negocio. Entonces con la boleta única de papel solucionamos ese tema del negocio.
Esto que se está planteando ahora de ir a un modelo sin paso, habrá que ver qué queda después de las conversaciones, ¿no es cierto?, con los otros sectores, por los números. Digo, de ninguna manera implica volver atrás con la boleta de papel.
No. Esta es una cuestión que hace a la ley electoral, mecanismo para empoderar al candidato. Debe primar, ¿qué es lo que debe primar en un sistema democrático? Que cada partido, fuerza política, que el instrumento electoral que establece la Constitución para poder aspirar a conducir los destinos del país en una provincia, exprese la idea a través de una persona elegida por su propio afiliado. Claro. ¿Sí? Y financiada por el interés económico que ponen los afiliados en que esa fuerza política progrese. Porque tampoco no le vamos a agravar más a la gente que está tan mal para destinar dinero a que alguien satisfaga sus caprichos de ese candidato a resolver una interna. Le digo, en el interior los partidos políticos tienen 4.000 afiliados. En el caso de Salta es un tope. Por eso hay tanto. Pero también hay que establecer un piso para que vos tengas la personería.
Claro.
Podrás tener una instancia intermedia, generás una fuerza política y adherirás a otro partido político. Ajá. Habrá que buscar, puede ser una instancia, un eje de charlas, de conversación, pero tenemos que fortalecer la política. ¿Y cómo se fortalece la política? Dándole la entidad que corresponde al partido, al proceso electoral interno del partido y a la fuerza que tiene cada afiliado en llevar adelante con su voto la elección del candidato que lleve adelante las ideas.
Así que, Carlos, por ahí vienen entonces los grandes temas de la agenda legislativa.
Sí, después, bueno hay gente que habla de coparticipación y esas cosas, pero cuando vamos a hablar de coparticipación, ¿por qué estamos mal con la coparticipación? Porque, al igual que muchas cosas en la República Argentina, no funciona porque se sanciona la ley con determinada finalidad y no se la respeta. Claro. La finalidad de la coparticipación es buscar un desarrollo equilibrado y armónico en todas las regiones del país. Y cuando vea la provincia, cuando llegue la plata, ¿a dónde va a pasar? A contratos, a empleo público, a propagandita, a asesores, asesoritos y otras cosas más.
Carlos, como siempre, muchísimas gracias por la visita. Te tendremos en algún momento.
El agradecido soy yo, me siento en la gloria en Radio Nacional. Acá, en la calle Maipú 555, Nico Rajoy.
¡Oh! Es que estamos de vecinos, así que en cualquier momento.
Vecino, muchísimas gracias.
Carlos, un gustazo, tengas lindo día. Hoy visita la exposición rural y bueno, nada, buen.
Espero que no me pongan una cucarda.
Ciclo parlamentario. No. Carlos Raúl Zapata, diputado nacional, lo es por la Libertad Avanza, provincia de Salta. Muchas gracias.
Gracias.